Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, amigos y amigas de Día a Día. Yo soy Lucía Legorreta y los saludo con mucho cariño este sábado 11 de mayo.
Y yo soy Alonso Rivero, bueno, pues con mucho gusto de estar aquí, de compartir nuevamente los micrófonos y continuar, pues obviamente, con la programación de la 10:30.
Con un día de descanso, igualmente seguimos o siguen ustedes festejando el Día de las Madres. Hay quien 10 no lo festeja, sigue el día de hoy, pero bueno.
Y es que los restaurantes y todo el tráfico se pone de locos. Entonces muchos dicen, bueno, mejor vamos a hacer el sábado una comida en casa de mi mamá, tranquilo.
Y recuerda que mañana es nuestro evento para que te lleves aquí a festejar a toda la familia, este evento que vamos a tener durante todo el día domingo 12 de mayo. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es autoestima y felicidad. Sé que es un tema que escuchamos mucho, es una palabra que escuchamos mucho, pero hay que ver sobre todo qué tanto la estamos aplicando a nuestra vida y cuestiones muy prácticas. Vamos a ver la autoestima de los niños y un poco en la pareja. Me gustaría platicarles a ustedes, este es una, pues un enfoque que da Jorge Bucay, que es un terapeuta que de hecho hemos tenido contacto con él en el programa, es un escritor argentino muy reconocido, y me gusta el enfoque que él da, porque habla que la palabra autoestima está muy emparentada etimológicamente con intimidad, con aproximarse, examinar, apreciar y también con lastimar. Pero el enfoque que le da Jorge Bucay, más que decir, porque ves que escuchamos mucho, Alonso, que dicen, es que tiene alta autoestima o baja autoestima. Él dice, no hay alta o baja porque pues no es un nivel, o sea, no hay que sobrevalorarse y una gente tiene más que otra. No, él habla de una buena autoestima y te voy a decir cómo la define. Muy concreto, dice, el conocimiento genuino que tenemos de cada quien, de su propia esencia, la saludable sensación de saberse y la amigable relación con los mejores y peores aspectos de uno mismo, como que habla de una amistad contigo mismo, habla, ¿sabes qué? ¿Qué tanto pues, te quieres a ti? ¿Qué tanto te llevas bien? ¿Qué tanto te gustan tus cualidades? ¿Qué tanto pues, aceptas tus defectos? Que eso es una buena autoestima.
Sí, claro, más como dice Jorge, más allá de alta o baja, hablar de calidad en tu autoestima, ¿no? Uh-huh. Más que de niveles, sino la calidad que tienes. Y si tú te analizas y si tú te conoces, sobre todo estas personas que pues que pueden viajar solas, que pueden estar solas y sin sentirse solas, porque esa es toda la diferencia. Porque la autoestima tiene que ver con la percepción.
Claro, o sea,
es subjetiva
mismo.
Totalmente.
Por eso me gusta ese enfoque, que no es alta y baja, sino es una buena. Y habla también de un egoísmo sano. Eso también es un enfoque que me gustó mucho, porque te lleva a ser capaces de prodigarnos atenciones a ti, que muchas veces reservas para otras personas muy cercanas a ti, las que más quieres, y tenernos en cuenta, considerar nuestras necesidades, darnos algunos gustos, dejar de criticarnos y no condenarnos por nuestros errores. Ocuparnos con amor de sanar nuestras heridas, fíjate todo lo que implica realmente tener una buena autoestima. Si no tiene nada de malo que de repente digas, oye, yo necesito esto, oye, yo me voy a consentir, oye, yo tengo esto, necesidad,
me lo merezco.
Entonces, eso es realmente una buena autoestima, es mucho más que decir la tengo bien o la tengo mal, sino es una buena. Ahora, fíjate que hay un cuentito, él es un escritor que le gustan mucho los cuentos y creo que son importantes porque se te graban mucho más y se los voy a compartir en este tema de autoestima. Y dice así, dice, cuenta la leyenda de Aristodemo, dice, un ignoto ciudadano ateniense, vaya en la época de los romanos, terminó en un banquete al que estaban invitados los grandes pensadores y poetas griegos para debatir el tema del amor. Aristodemo, rodeado de tanta gente ilustre, se sintió incómodo. Pensó que él no merecía estar ahí y comenzó a debatirse entre quedarse o irse. De repente notó que el hombre que estaba sentado junto a él había cambiado su primera mirada crítica por una sonrisa amplia y confortante. Aristodemo decidió confesarle al desconocido, cuya cara le resultaba familiar, que él no debía estar ahí y que ni siquiera sabía cómo había llegado a codearse con personas tan valiosas. El otro lo escuchaba pacientemente hasta que le dijo que si estaba ahí era porque se lo merecía, aunque él mismo no lo supiera. A medida que avanzaba la cena, el desconocido se ocupó de hacerle sentir cómodo. Le hizo saber que le gustaba haberlo encontrado ahí y hasta debatió con él las palabras de los sabios de Atenas. Cuando la reunión finalizó, Aristodemo, relajado, se acercó al desconocido para despedirse. Dice, en ese momento se dio cuenta de que el hombre que había estado sentado a su lado, cuidado de él durante la cena y alejado de su mente la sensación de ser un intruso, tenía su mismo rostro. Aristodemo asumió que se había permitido sentirse valorado y reconocido por sí mismo y que eso había ocasionado, ¿sí?, que pudiera disfrutar de esa noche. O sea, como que, digo, es una leyenda, pero lo que dicen, claro, es que se encontró, el que estaba junto, pues era el mismo. ¿Sí? Y yo creo que esto es realmente, ¿cuántas veces llegas a un lugar y dices, ¿sabes qué? ¿Para qué estoy aquí? No vengo al caso como él. Y dices, oye, pues no, sí. Y puedes tú mismo decirte, oye, viene el caso, yo estoy aquí, soy una persona preparada, puedo opinar. Y entonces te cambia la percepción totalmente.
Claro, y es que además la autoestima no es estable. No es como que ya tienes una buena autoestima y permaneces toda tu vida con una buena autoestima. La autoestima la vas construyendo o destruyendo con pequeñas acciones que, dependiendo la etapa de tu vida, te van a afectar más o menos. Hay ciertas etapas donde a lo mejor eres más vulnerable, ¿no?
Fíjate que ahorita que preguntas etapas, me gustaría platicar de la relación que hay de la autoestima en los niños y qué tan felices son, y más adelante vamos a tocar el tema de la pareja. ¿Por qué? Porque como tú apuntas ahorita, Alonso, mientras más pequeñito, bueno, es un niño, o sea, más chiquito, pues más fácil es que se sienta amado, pues la verdad, porque con cosas muy simples se cubren sus necesidades de alimento, por ejemplo, de abrigo, de bienestar y de trato amable. Realmente, si tú eres cariñoso con un bebé, pues se va a sentir bien. Un bebé no es que tenga una autoestima, pero conforme va creciendo, la va construyendo. Eso es un hecho, ¿sí? Entonces, la autoestima, acuérdense, es el concepto que va a tener ese niño de sí mismo. Si se siente valioso, pensará que es digno de ser amado y, por lo tanto, va a ser aceptado por las personas que están a su alrededor. Muchas veces los papás amamos profundamente a los hijos, pero no sabemos comunicarlo. Y lo importante no es que el niño sea amado, sino que se sienta amado. Porque a veces dice, oye, pues que lo quiero muchísimo. Pues sí, pero el niño siente que sus papás no le hacen caso. Que el niño se sienta amado va a depender de qué tan cercanas sean las relaciones que existen entre él y los adultos. Entonces, algo que el niño no es que sepa cómo está su autoestima, pero la percibe. Entonces, hay que pensar mucho, y esto es un mensaje para los papás, sobre todo que tengan hijos más chicos, hay que pensar en tus palabras. O sea, los papás deben ayudar a sus hijos a desarrollar altos niveles de autoestima. Ahí fíjate que los papás intervenimos muchísimo. Yo no sé si tocó a ti, pero un papá que anima a su hijo, una mamá con buenas palabras, como que el niño va creciendo con esa idea.
Bueno, yo creo que los papás son la de las piedras angulares en la autoestima de un hijo, porque además de toda esa ascendencia que tienes, evidentemente tienes muchísimo tiempo y muchísima muchísima influencia en tu hijo, porque de entrada tú eres la autoridad máxima, ¿no?
Por supuesto, y el niño se va a creer, o sea, todo lo que le diga. O sea, claro, generalmente el niño aprende a verse a sí mismo, no solo a creérselas, a verse a sí mismo tal como lo ven las personas que conviven con él. Entonces tú construyes su autoimagen de acuerdo con las palabras, el lenguaje corporal, las actitudes y los juicios de los demás. Así es como va creciendo el niño. Si un niño, por ejemplo, escucha, tenías que ser tú el que tiró la leche, eres un inútil, nunca te fijas en lo que haces, eres muy sucio, nunca estás limpio, eres tonto, siempre sacas malas calificaciones, pensará inmediatamente que no es digno de ser amado por inútil, por sucio y por tonto. Realmente va a creer en todas estas cosas y tendrá una imagen muy pobre de sí mismo. Claro. Entonces hay que, cuidado ahí nosotros como papás y mamás. En cambio, por ejemplo, si un niño que escucha, oye, no pasa nada, solo debes de ser más cuidadoso para no tirar la leche. Puedes ser más precavido para no ensuciarte. Lávate tu cara, limpia tu nariz para que te veas bien. O si estudias, sacarás mejores calificaciones, pues ¿qué va a hacer ese niño? Va a tratar de mejorar y además está recibiendo ese mensaje de que sí lo puede lograr. Entonces, la autoestima va a ser y la imagen va a ser mucho más buena. Ahora, vamos a imaginarnos un niño que cada vez que tiene un logro, se lo reconoces, su autoimagen pues va a ser muy buena. O sea, también hay algo así, porque luego hay mamás y papás que se van del otro extremo, ¿no?
Que, claro,
tu mismo
que todo
es perfecto, ¿no? Y que el niño no hace nada malo o la niña no hace nada mal.
Que también, eso es increíble, pero todos los extremos son malos, hasta en eso. Claro. Un niño que todo el tiempo le estás diciendo que es lo mejor, que no hay más allá, que todo esto, se convierte también de cierta manera en un engreído o en un inútil.
Es que ese es el peligro, porque si tú le refuerzas a este niño demasiado, entonces se vuelve alguien que dice, ah, pues entonces yo soy lo máximo, y va a empezar a ver a las personas hacia abajo. Entonces es importante por eso que una autoestima sea realmente lo que le estamos dando. Lo que rodeamos al niño somos como espejos y le vamos a servir para construir su propia identidad. Ahora que regresemos, vamos a dar puntos muy, muy prácticos de cómo esta autoestima va a lograr que nuestros hijos sean más felices, y después pasaremos a cómo ser más feliz en la pareja. Regresamos con ustedes en este tema, autoestima y felicidad.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
diaadia@hombrenuevomexico.com.
Continuamos este sábado platicando sobre el tema autoestima y felicidad. Estábamos platicando de los niños, cómo lograr que nosotros como papás, que su autoestima sea buena, pero sobre todo que sean niños felices. Entonces, para hacerlos felices, fíjense todo lo que podemos hacer los papás. Enseñarles a disfrutar lo que tienen, a valorar a sus seres queridos, su casa, sus juguetes, sus pertenencias. Oye, lo que tienen, ¿no? Y no lo que no tienen, porque luego hay niños que se la pasan diciendo, es que me falta esto. Pues hay que decir, esto es lo que tienes, esta es tu realidad, sé feliz ahí. Hay que integrarlos con sus primos, con otros miembros de la familia, con amigos de su edad. Los lazos afectivos son importantes, pues les van a dar confianza y seguridad. Nos estamos topando con una realidad, que los niños cada vez, las familias son más pequeñas, los niños viven muchas veces el niño solo, entonces vuelven muy egoístas. Entonces hay que integrarlos con otros niños, con los primos, que se den cuenta que hay otras personas en su vida y no son los únicos, ¿verdad? Seres humanos.
Claro, y además esta parte de la autoestima tiene que ver con los pensamientos que tú vas generando de ti mismo. Como decíamos, son percepciones. Entonces, tú solito puedes entrar a círculos virtuosos o a círculos viciosos, ¿no? Si todo el día te estás diciendo es que no puedo, claro, es que soy tonto, pues bueno, evidentemente vas a forjar una baja, o una autoestima de mala calidad.
Exactamente, pero sí influye mucho también si al niño lo tienes muy aislado o si tú estás aislado, a que si te relaciones con otras, claro, personas. Otro punto para ser felices, no los podemos hacer nosotros felices, pero podemos ayudar a que sean más felices. Hay que aceptarlos como son. A tus hijos no te quejes de sus defectos, más bien alaba constantemente lo bueno que tengan, sus virtudes. Haz que se sientan libres e independientes, no los sobreprotejas, y permite que hagan las cosas por ellos mismos, aunque se equivoquen. Deja que se caigan, que se equivoquen, que aprendan de sus propios errores. Ahí los papás, sobre todo las mamás, somos demasiado sobreprotectoras, pobrecito de mi hijo.
La mamá gallina,
y hay que dejarlos solos. Sé alegre, entusiasta, con un buen sentido del humor. Hazles bromas, transmíteles felicidad. Recuerda que tú eres su mejor ejemplo. Eso sí, una casa entre todo es mal humor, todo es tristeza, todo es amargura, pues así crecen los
niños. Que hay muchas casas que se llevan pesadón, es decir, pues se llevan de broma, ¿no? Uh-huh. Y molestándose unos a los otros. Esa parte es muy sana, yo creo que siempre cuidando ciertas reglas, ciertos límites.
O que no le afecte, que no se sienta mal, porque probablemente tú estás encantado, por ejemplo, pues ahora sí que haciendo pequeñas bromas a tus hijos, y a uno no le afecta y al otro probablemente se lo toma demasiado en serio. O sea, realmente es mucho depende el niño, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en la familia hay que crear un ambiente agradable, en donde haya respeto, como decíamos, confianza, creatividad también, honestidad, cercanía corporal también, que haya besos, que haya abrazos, en donde se permita el crecimiento, la independencia y la individualidad, en donde los sentimientos sean importantes. Todo esto pues va a favorecer que los miembros de esta familia sean abiertos y respetuosos, que sepan escuchar, fíjense, dar y recibir, que sean íntegros, que les dé gusto cuando los otros triunfen y tengan éxitos, que sean alegres, que sepan llorar también, acuérdense que no nada más todo es bonito en la vida, reír y disfrutar de lo que tienen con responsabilidad. El niño necesita ser amado y respetado para formar un futuro con confianza. Ahora, hablamos ya de los niños, pero ¿qué hay de la pareja? O sea, realmente cómo una pareja puede desarrollar esa buena autoestima y ser felices, porque luego por ahí dicen, es que la pareja empieza muy feliz y ya en la época en que estamos ahorita ya no duran y demás. Y ahí les van ciertas características que han sido estudiadas de parejas que les preguntas una a la otra y dicen, pues nos sentimos felices, nos aceptamos uno al otro y vamos creciendo en nuestra relación. El primero de ellos son muy sencillos, pero también muy profundos. No se pelean con todo lo negativo que ocurre en el día a día en su vida. Pues en la vida vas a tener, en el día vas a tener cosas que no les gusten a ninguno de los dos, pero no se están peleando constantemente. Segundo, poseen la sabiduría de entender que todo es pasajero y están abiertos a aprender. ¿Sabes qué? Es algo que puede ir pasando, no todo se queda, ¿sí? Y en la pareja tienes que aceptar esto. No hablan de problemas, sino de experiencias. Esto es algo ciertísimo. Hay parejas que lo único que se concentran es, oye, es que no hemos estado bien, es que estábamos mal, es que tenemos un problema financiero, es que la familia política, o sea, como que ven nada más lo malo. Y hay que hablar de las experiencias más bien. Oye, pues sí, nos pasamos un mal día, tuvimos una mala experiencia, ¿qué vamos a hacer? Cuarta característica de las personas, sobre todo parejas que han desarrollado el sentido de felicidad en su pareja, saben que las experiencias incómodas siempre traen algún mensaje de cambio. Yo estoy convencida que en las parejas hay crisis y esas crisis te hacen muchas veces crecer y ser mejor. Y por último, liberan sus emociones sin afectar a los demás. Esto es algo que lo hablábamos, que luego lo fomentamos en los niños, y cuando empiezas a tener una relación de pareja, no lo llevas a cabo. O los papás, ¿verdad? No hablan entre ellos, no expresan emociones y todo es... A veces los papás piensan que todo debe ser bonito, que entre ellos no deben de expresarse nada y empieza a contaminarse. Entonces, fíjense muy bien. Una pareja que desarrolla a través del tiempo y de su relación el sentido de la felicidad, es decir, yo quiero ser felices a través del tiempo, sabrá que cada uno tiene un compromiso personal con su propia felicidad. Sí lo hemos platicado aquí, Alonso, que ese concepto de felicidad de que voy a ser feliz contigo, pues no necesariamente, o sea, vamos a ser felices los dos juntos, pero mi felicidad no va a depender exclusivamente de ti, ¿no? Porque eso es un concepto equivocado, ¿no? De que los dos estamos, ahora sí que unidos y somos media naranja y media naranja. No, cada quien tiene que ver su propia felicidad y entre los dos van a ser felices. Van a estar comprometidos a tener una visión más amplia y madura respecto a los conflictos que toda la relación de pareja enfrenta. Yo pienso, Alonso, al ver la cantidad de parejas que ahora se separan, se divorcian fácilmente, como que se casan pensando que no hay problemas, ¿no? Y que todo va a ser bonito y todo va a ser perfecto, y pues no, sabemos que una pareja siempre hay diferencias, pero claro, es muy diferente que digas, pues es que va a haber conflictos, ahora cómo los enfrentamos.
Sí, el tema es que los conflictos, que en qué lugar te sitúan a ti y a tu pareja, uh-huh. O sea, si te ponen en el terreno de los trancazos y de las discusiones eternas y de los desplantes y de los berrinches y de las luchas de poderes, entonces tienes problemas, ¿no? Si te ponen en el asunto de calmarte, de razonar, de platicar y de solucionar, pues bueno, pues es lo normal.
Pero sí, pero también pensar que no toda relación es perfecta, que no es así todo color de rosa y miel y aquí no va a pasar nada. O sea, claro que no. Es algo que va a pasar, hay problemas, hay crisis, entonces hay que aceptarlas. Una pareja, de verdad, que con buena autoestima, que quiere ser, que es feliz, no le echa la culpa al otro de sus propios sentimientos, de enojo, de celos, de inseguridad. Esto es muy muy común en la pareja. Es que tú tienes la culpa y yo que me siento así, ¿verdad? Es que es tu culpa. Oye, espérame. ¿Sí? Más bien hay que decirle, yo me siento así, ¿por qué me siento así? Y exteriorizarlo. Lo más importante es que los miembros de esta pareja saben que el sentido de la felicidad se debe alimentar diariamente con una actitud positiva ante cualquier circunstancia. Yo creo que esto es la base de que una relación de pareja pueda crecer. Si sabes qué, pues le tengo que echar ganas todos los días. O sea, no es algo que se da solo. Ya lo hemos aquí comentado y es una cosa dura decir, pero el amor o va en aumento, ¿sí? O quiere decir que va para abajo. O sea, el amor no es algo estático, entonces tenemos que ver si realmente está creciendo esa parte. Además de que sobreviva ante el egocentrismo de cada una de las partes, somos seres humanos y decíamos al principio, ¿no? La autoestima también es un poquito ese egoísmo sano, decir que necesito, que hago, pero es importante que, por ejemplo, en pareja lo exteriorices. Oye, para mí es importante esto, oye, yo tengo estas necesidades. Entonces, de esta manera, la otra persona sabe a qué atenerse, ¿sí? Y no se vuelve una relación de pareja en que cada uno ve para lo que le gusta. El reto de cualquier pareja, fíjense, es sumar dos puntos de vista opuestos ante una misma situación, en vez de restar hasta provocar la separación. Yo veo que muchas parejas lo que hacen, ¿verdad?, en vez de estar sumando, decís, bueno, yo me caso con alguien, yo estoy con alguien para para ser feliz, para cumplir mis necesidades, y el otro no me importa. Entonces, okay, vamos a tenemos dos puntos de vista, vamos a sumarlos, ¿sí? Y vamos a tratar de ser mejores. Y ahí nos vamos a como iniciamos el día de hoy la plática, de decir, se puede cultivar esta buena autoestima en cualquier lugar, tanto con nuestros hijos, que como papás es importantísimo, ¿verdad?, como en la pareja. Entonces recuerden ustedes, la autoestima es mucho más que solo una medida de la mejor o peor relación de cada uno consigo mismo. Es realmente qué tanto, qué tan a gusto estás contigo. Por ahí hay una situación que llega un paciente, ¿verdad?, con el doctor y le dice, oiga doctor, ¿quién me va a querer a mí si soy viejo, feo, sí, y bueno para nada? Y el doctor tranquilamente le contestó, mientras te creas esto a ti, pues nadie te va a querer. Sí. O sea, la verdad, si tú mismo estás ahora sí que infravalorándote, pues así lo van a hacer las demás personas. Entonces, bueno, vamos a revisar el día de hoy, este fin de semana, cómo, ¿verdad?, está esta autoestima y qué tan feliz estás en tu vida. Les quiero agradecer muchísimo que hayan estado el día de hoy con nosotros. Te recuerdo www.lucialegorreta.com. Me doy cuenta que los fines de semana hay muchas personas que se meten a la página, que comentan estos temas. Se los agradezco muchísimo. Y nos esperamos mañana domingo en punto de las 11 de la mañana con el tema dependencia o codependencia.
Yo soy Alonso Rivero y bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Les dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.